que hacemos un grupo de amigos que nos conocemos ya desde hace un buen tiempo. Y para los que nos conocéis en las ondas o nos habéis descargado nuestro programa en internet, pues la noticia es que hemos vuelto, aunque sea puntualmente. Y para los que no nos conocéis, bueno, decir que Tapas y Raciones es un programa magazine, un programa donde hablamos un poco de todo, de actualidad, de relatos, de historia, y también de cosas incógnitas que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, ¿no? Bueno, hoy que nos hemos reunido los 5 integrantes de Tapas y Raciones con la ayuda inestimable de Roberto, que está en el control. Gracias, Roberto, por colaborar con nosotros y todo el equipo de Falso 9. Contamos, por fin, como decía antes, con todo el equipo. Nos ha costado reunirnos, pero finalmente estamos aquí. Da una buena prueba de lo heterogéneos que somos los que estamos haciendo este programa, los que lo hemos hecho durante años, ¿no?
Y los modestos también.
Bueno, voy a presentar a Gema, que la tengo a mi derecha. Hola, Gema, ¿cómo estás?
Hola, Tito, encantada de verte a ti y a todos los compañeros de Tapas y Raciones y de saludar a la audiencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos también a Ana Eva, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. La verdad es que estar aquí después de 2 años me parece algo extraño. Yo tengo más arrugas, ¿eh?, que entonces. Aunque vinimos un día aquí las navidades pasadas, pero ¿cuánto tiempo y qué rápido pasa?
Contamos también con la presencia de Chusco Somoza. Igual que Gema, mucha gente le sonará su voz en las ondas de Quack FM.
¿Qué tal? Qué placer volver a veros todos aquí en el estudio José Couso.
Y finalmente a Julio González, que ha venido. También le queremos felicitar por un premio que ha recibido. El colectivo de sustituto.
Sí, más bien.
Y en que él ha tenido una parte muy activa. Y bueno, Julio, gracias, igual que mis compañeros, gracias por venir aquí. Sabemos que vienes desde un poco lejos.
Nada, yo
te agradecemos tu
encantado
presencia.
De venir y aunque solo sea una vez al año, ¿no?, como ocurre estos 2 últimos años, pues la verdad es que es una alegría y es una ilusión. Porque en realidad yo creo que los 5 que estamos aquí lo disfrutábamos en su momento, lo siguen disfrutando Chusco y Gema, y los demás, pues bueno, algún día lo seguiremos disfrutando, pero yo creo que todos en el fondo nos gusta comunicar, nos gusta la radio y nos gusta estar juntos.
Y yo quiero hacer un recuerdo a todos los que pasaron por Tapas y Raciones, que las Cristinas, Miguel San, Javi Bello, y seguro que me estoy olvidando de alguien.
Gutiérrez la mugre.
Gutiérrez, Puti, sí, y bueno, y más los invitados, todo.
Efectivamente.
Batimos récords de audiencia en los podcasts de iVoox, ¿eh? Ahí sigue, que lo quiero comprobar.
Efectivamente, ahí está toda nuestra colección de programas que invitamos al que le interese. Pues bueno, simplemente tecleando Tapas y Raciones en cualquier buscador, espacio iVoox. Ahí está toda nuestra colección de programas. Programas, muchos de ellos, atemporales. Bueno, pues vamos a empezar con Gema y su sección de actualidad.
Hola, buenas tardes, compañeros de Tapas y Raciones, y buenas tardes a todos los oyentes de Quack FM, a Radio Comunitaria de A Coruña. Gracias por estar ahí, escuchando Tapas y Raciones, magazine sin pretensiones. Hoy es martes, 17 de noviembre del 2015, son las 16:04, qué hora más extraña para un tapas, de la tarde en Coruña, una perdida península a orillas del Atlántico. Y esto es el programa especial de noviembre de 2015 de Tapas y Raciones. Y como la fiel audiencia ya sabe, yo me ocupo de traeros aquí a la mesa de Tapas y Raciones la ración de actualidad, seleccionando noticias interesantes para comentar entre todos y entre todas. Y la noticia de hoy está extraída del periódico La Opinión de A Coruña, del pasado miércoles 11 de noviembre, y está firmada por Lara Barreiro en Madrid, y dice así: fotógrafo de moda y sin techo. Allá vamos. Mark Rim, que vivía entre fiestas exclusivas y trajes italianos por el día, dormía por las noches en una azotea de Nueva York porque no podía pagar el alquiler. El documental Homeless retrata la vida de Mark Rim, un modelo fotógrafo de moda y actor estadounidense que pasó 6 años entre fiestas exclusivas y trajes italianos, a la vez que, incapaz de pagar el alquiler, dormía al raso en una azotea de un lujoso barrio de Nueva York, que dejó en enero de este año. Nunca me consideré un sin techo. Pensaba en mí más como un campista urbano, cuenta Marguerite, quien durmió durante más de un lustro en un ático del Upper East Side de Nueva York y quien explica su historia desde otra azotea, la de la Casa Encendida de Madrid, que proyectará el documental que Rey protagoniza. Rey, de 56 años, apareció en las pantallas de Medio Mundo en series como Sexo en Nueva York, donde interpretó a Carlo, un seductor millonario de pene pequeño, o en pequeños papeles en películas como Celebrity de Woody Allen. En los años 80, su figura se paseó por Europa desfilando para Versace, Moschino, Missoni, para después reconvertirse en fotógrafo. Y con su cuerpo atlético y su pelo cano, moverse con soltura fotografiando a las top models de la Semana de la Moda de Nueva York, la ciudad que fue su techo desde el año 2008 hasta enero del 2015. El éxito profesional que desprendía su aspecto se encargaba por aquel entonces de enmascarar la doble vida que emprendió cuando un proyecto de negocios en Francia no salió bien. No encajaba en el estereotipo de ladrón o sin techo. Todo el mundo piensa que todo es más fácil si eres guapo. Y puedo decir que es cierto, afirma tajante Ri, cuando se paseaba por las calles con su traje. Lo paraban habitualmente para pedirle una limosna. En esos momentos me sentía mal y pensaba, ay, si tú supieras que solo tengo $10 en el bolsillo, cuenta. Sus primeras noches al descubierto las pasó en las colinas de Saint-Tropez, buscando trabajo de fotógrafo durante el día, antes de volver de su proyecto fracasado en Francia para instalarse en un hostal hasta que los cheques empezasen a llegar. Me fui del hotel porque me desperté con mordeduras. Pensé que tenía chinches y recordé que tenía las llaves del apartamento de un amigo con una azotea a donde a veces tomábamos un cóctel. Rememora, cada día durante 6 años durmió en esa azotea, al lado de un generador y escondió tras una valla. Procuraba levantarme antes de las 8, por si venía algún trabajador. Comprobaba que nadie me veía, metía mis cosas en una bolsa de plástico y saltaba la valla, recuerda. Teléfono en mano, para evitar conversaciones con otros inquilinos, pasaba por delante del apartamento de su amigo sin que éste nunca se diese cuenta. Los ingresos, insuficientes para un alquiler en la Gran Manzana, se invertían en un café de la mañana y en la cuota del gimnasio, que le proporcionaba un lugar para ducharse y una taquilla donde guardaba sus cámaras, el ordenador y una plancha, necesaria para presentarse a los castings de Punta en Blanco. En ese momento pensaba que mi vida era algo más común, apunta Ri, quien a veces contaba a desconocidos en los bares la historia que sus amigos no conocían. Y bueno, hasta aquí la noticia de la prensa y cuando queráis empezamos la tertulia. Por ejemplo, Tito, ¿tú crees que todo es más fácil cuando eres guapo?
Sí, no sé si ofenderme, bueno, o qué.
No lo sé, tendrás que preguntárselo al resto de los que están aquí. Aquí realmente todos, la triste realidad es que en este planeta parece que todo el mundo es guapo cuando tiene dinero, ¿no? Y este es un caso bastante paradigmático, ¿no? Que también pone de manifiesto lo volátil que es todo, ¿no? Es decir, cómo una persona en un momento está arriba, en un momento de su vida está abajo. Es decir, en estos últimos años, la volatilidad a todos los niveles, ¿no? No solamente en la bolsa, quizás es lo más evidente, pero bueno, lo vemos en las personas, digamos, que tenían una vida consolidada, que creían que tenían una vida consolidada económicamente, incluso a nivel familiar, a nivel personal. Todo eso en un momento dado se ha desmoronado. Y realmente también lo vemos hoy en día, ¿no? Como sitios que creías seguros ahora ya no son tan seguros, ¿no? Es decir, esto, lo que le ha pasado a este hombre, que me ha impresionado, realmente para mí pone de manifiesto eso, lo volátil que es. Respondiendo a tu pregunta, el dinero embellece. Entonces, realmente, mientras haya Photoshop y tengas dinero para que alguien te retoque, es que da igual, ¿no? Es decir, realmente, sí, hay estadísticas que dicen que, lógicamente, que si eres guapo o guapa, pues lo tienes más fácil.
¿No es la ironía? Pero perdona, es que este hombre era un fotógrafo, es decir, vivía de la imagen, de generar el glamour y la moda en Nueva York.
Sí, a ver, yo creo que sí, que efectivamente sí es más fácil, siempre y cuando sepas manejar la situación, es decir, evidentemente habrá gente muy guapa que se verá abocada a una existencia desgraciada, pero por no saber manejar esto. Pero si tú eres consciente de lo que quieres y, quiero decir, en igualdad de condiciones previas, aparte de la belleza, una persona guapa lo tiene más fácil que una persona que no es guapa. Porque alguien dirá, claro, evidentemente, es que desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde la imagen cuenta, donde todo nos, lo que importa es el exterior y no el interior, y bueno, pues sí, puede, tal vez se sobrevalore la imagen, quizás se sobrevalore el aspecto físico, pero es que es innegable que es lo primero que nos entra por la vista.
Y la belleza es un valor, no deja de ser un...
Y la belleza es un valor, efectivamente. Es decir, tú, a ver, yo, cualquiera de los que nos está oyendo, pues los que estén en edad todavía de ir por ahí de ligue, pues muy bien. Y los que no, pues lo habrán hecho en algún momento. Es decir, tú no entrabas... Bueno, yo ahora ya soy un poco mayor para estas lides, pero tú no ibas a una discoteca, un pub, a donde fuera, y hacías un cuestionario previo de ver quién era más interesante o a ver quién era más buena persona o a ver quién era más inteligente, sino directamente te llamaba la atención quien te llamaba la atención.
Incluso...
Entonces, otra cosa es que luego eso se viera refrendado efectivamente con algo detrás que sostuviera eso, ¿no?
Incluso en la teoría de las inteligencias múltiples se habla ya de la inteligencia estética.
No, es que evidentemente, porque además es algo que se cultiva y que se educa.
Es que la belleza y la buena presencia abren puertas.
Claro, y fijaos, hay algo al respecto, y Tito estará de acuerdo conmigo, los griegos, que eran muy sabios y eran muy listos...
¡Oh, cielos! Cosas. ¡Los griegos!
Los griegos de antes, los de ahora no sé, algunos son muy listos, otros no. Ya lo tenían muy claro, ¿no? Esa identidad entre la bondad y la belleza.
Sí, y además históricamente, no solamente los griegos, los propios romanos en su código jurídico tenían lo que se llamaba el edicto de Valerio, que era un edicto por el cual, en igualdad de sospecha de dos delincuentes, el más feo era el condenado.
El feo para el talego.
Sí, porque entendían que el feo era el más pendenciero, el que a lo mejor tenía más cicatrices en la cara, el que tenía más... más fácil, que se peleaba más, bueno, y eso en teoría le desfiguraba el rostro.
¿Indubio pro velo o qué?
Sí, no, algo así. Realmente el edicto de Valerio está ahí, o lo podéis consultar, y realmente es un caso curioso de la historia del derecho.
Estamos empezando un reencuentro muy superficial, ¿eh?
Lo ideal es que seamos como seamos, que nos sintamos todos unas bellezas.
Hombre, yo creo que en el fondo todo el mundo tiene sus encantos. Es decir, a veces estarán más escondidos, a veces menos, pero yo creo que todo el mundo tiene algo que salvar.
Arreglarlo ahora, ¿eh?
Bueno,
yo quiero decir que todos mis compañeros de Tapas y Raciones, incluso todos los técnicos, son muy guapos.
Gracias.
Lo de los técnicos, él ahora mismo está tan ocupado que ni te oyó.
Lo mismo podríamos decir de las compañeras.
Ana Eva y yo nos ruborizamos.
Me hacéis bien.
Ay, no. Yo paso.
Qué lercha.
Bueno, yo creo que la tertulia sobre la belleza, la pobreza y el glamour llega hasta aquí, a no ser que alguno queráis apostillar algo más.
No.
Perfecto. Pues para despedir esta ración de actualidad, ahora me gustaría mucho despedirme para volver a las sanas costumbres con una tapa y ofreceros un poema. Así que allá vamos. Sí, encuentro la página del poema que acabo de perder, porque esto es Tapas y Raciones, magazine sin pretensiones, así que mi compañero de control me va a poner un poquito de música mientras yo lo busco. Aquí estamos con la tapa de actualidad disfrazada de poema. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos, antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, en cada pregunta, tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. El poema que acabé de escuchar se llama Porque cantamos, del genial Mario Benedetti. Yo solo he prestado mi humilde voz porque los supervivientes tenemos el deber moral de seguir cantando frente a la barbarie.
Muy bien, pues muchas gracias por tu intervención, Gema, por esta sección, esta magnífica sección de actualidad. Hacemos una pausa musical y volvemos enseguida.
Escoitas Quack FM 103.4.
En Tapas y Raciones, ahora con la sección incógnita con Chusco Somoza.
Bueno, pues me alegro de que estéis aquí una vez más con cada ojiplática, porque no sabéis de qué voy a hablar. Recuerdo que una de las veces que más mejor me lo pasé en Tapas y Raciones fue cuando traje el debate sobre los límites del humor, en el que estabais todos en contra mía. Pero bueno, hoy lo que voy a traer aquí es una especie de popurri de lo que se cuece ahora mismo en el humor en Internet, porque realmente ha universalizado en general todo, ¿no? Internet, porque creo que todo el mundo que quiera aportar algo, como por ejemplo Tapas y Raciones al mundo de la radio, pues está en Internet.
Incluso el sexo ha universalizado.
Bueno, eso ya era universal de antes, Gemma. Si no, no traíamos aquí ninguno. El caso es que ahora se cuece una gran cantera de humoristas y de cómicos en España. Internet es brutal lo que se puede encontrar. Lo que traigo aquí es solo lo que yo conozco y supongo que una parte de lo que yo conozco, y hay un mogollón que quedarán fuera. Hay un fenómeno que se llaman los youtubers, que ahí ya engloba todo, los que son humoristas, los que se dedican, por ejemplo, a dar consejos de bricolaje o de maquillaje o de que todo lo que termine en aje. En España el número uno es un tal Rubius, que yo lo conocí porque lo entrevistó Risto Mejide. Es un chaval que tiene casi 15 millones de suscriptores, con un target de audiencia que es de una edad muy propia para ciertos publicistas, con lo cual es, no son 15 millones aleatorios, es que son 15 millones específicos, lo cual le da un montón de pasta al año a un chavalito de 20 años, ahora ya igual tiene más, pero hacer simplemente empezó comentando jugadas de videojuegos y ahora, bueno, se le puede englobar en esta sección porque mete mucho humor también por el medio. Pero yo voy ahí, a la cantera de lo que son los herederos de Faimino y Cansao y de la hora Chanante y de todos estos, pues ahora hay gente nueva como los Venga Monjas, que no traigo ningún corte aquí porque es bastante largos y surrealistas y no están adaptables para la radio. Los, por ejemplo, Haciendo la Mierda, se llaman así, que luego traeré algún corte. Hay un gurú también que se llama Loulogio. Muchos de ellos tampoco los puedo poner porque estamos en horario infantil. Y luego, por ejemplo, hay distintos sistemas de humor. Están los youtubers, está una red social que se llama Vine, que hacen capsulitas de humor muy cortas y se hacen virales, porque todo esto al final luego lo cuelgan en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales que el mundo han sido. Voy a poner primero de nada a un chaval que a mí me encanta, Jorge Cremades se llama, y son cápsulas de 6, 7 segundos, a lo mejor 15, y en eso pues resulta que cuelgan uno o dos al día y todo el mundo, todos los chavales lo ven. Por favor, Tito.
No, es que no.
Vale, cariño, tienes razón.
Es mi amigo.
Este era una novia diciéndole que tenía razón al novio y por eso se celebraba con We Are the Champions. Y uno de ellos salía ahí la gente, es mi amigo, como un ídolo, realmente. Dentro de este mismo estilo hay un paisano mío que está triunfando bastante, la verdad, se llama Isaac Corrales y también tiene cortes. Además se unen entre ellos, se juntan unos youtubers con otros, tanto Loulogio como Venga Monjas, como Isaac Corrales, como Cremades y muchos otros más, y se retroalimentan unos con otros. Y Isaac Corrales, pues traje también otro pequeño ejemplo.
El iPhone nos hace perder tradiciones, como leer la parte en portugués de la etiqueta del jabón.
Se dice igual.
Aquí estoy preparado para correr a San Silvestre. No, en serio, no corréis mi puta vida. ¿Qué corréis? ¿Que tenéis prisa o algo? Dime.
Isa, ¿qué tal? Oye, ¿sabes en qué contenedor van los cadáveres?
En el amarillo. No, en el normal.
Este, eran tres seguidos que puse porque el tío, la verdad, que los cuelgas. Yo cada vez que lo veo en Facebook, cada vez que lo veo, es que además los veo en bucle. El mismo lo puedes ver 20 veces y la verdad que te hace un montón de gracia. Luego tenemos un fenómeno también bastante importante que se llama Thorman, que tiene una canción que vamos a poner de fondo mientras que seguimos con esta colaboración para Tapas y Raciones. Esta tiene 15 millones de descargas. El tío se disfraza y, por ejemplo, esta se titula Soy Cani y en otra es Soy Rapero, Soy lo que sea de tribu urbana, y la verdad es que triunfa bastante. Vamos a escucharla un poco. DJ Tito subiendo al aparato. Bueno, esperamos al estribillo y así seguimos hablando un poco también. Por ejemplo, otro fenómeno que...
Mira, sube. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, Cani, Cani.
Bueno, un Cani, no sé si sabéis lo que es. Es el típico hortera de barrio que lleva cadenas de oro y chándal y coches tuneados. Pues eso es lo que... La juventud propia se ríe de este tipo de juventud. Y el Thorman también es un youtuber bastante, bastante famoso ahora mismo. Son gente que, repito, están haciendo bastante hueco porque luego ya van a las televisiones, a las radios y pueden llegar a profesionalizarse. Luego hay muchos...
Han llegado a Quack FM, ni te cuento.
Ni te cuento, no, pero aquí no cobran. Luego hay muchos que...
que no les interesa.
Hay muchos que, pero un montón, que intentan llegar donde están llegando ellos. Vamos a continuar, por ejemplo, los de Haciendo la Mierda, que se llaman así, yo lo siento, tienen este nombre. Tienen muchas parodias, igual que Venga Monjas, y he conseguido una un poquito más corta, que dura en torno al minuto, que es una parodia sobre los famosos anuncios de cerveza en los que se juntan amigos y reencuentran y nostalgia. Y Tito nos la va a poner y ya la entenderéis un poco.
Yo dejé el curro porque estaba harto, tío. Estaba harto y dije, mira, oye, me cojo el paro y me tiro unos meses como un señor, ¿eh? Como un rey. Y ahora hace un año que se me acabó el paro y que no me sale nada, ¿eh? Pero, me ahorro el alquiler del piso porque me he vuelto a casa de mis padres.
¡Oh! ¡Qué bueno! Calla, que yo me tuve que casar con Laura al final, tío.
¡No jodas! ¿La bigote?
Sí, le hice un bombo una noche sin querer. Y no me queda otra, ¿sabes? No quiero ni a la madre ni al hijo. Pero bueno, hay que apechugar, ¿no?
Los médicos quieren que me apunte a un gimnasio para que no me dé otro chungo. Y ya estoy apuntado, ¿eh? Pero tú sabes el palo que da, ¿eh? Yo paso de ello. Yo pago los 60 euros cada mes religiosamente desde hace 2 años, ¿eh? Ahora, hasta que no me pegue así uno más fuerte que diga yo, uy, que me quedo, yo paso de ahí.
Claro.
Pues anda que yo, tío, llevo 6 meses de baja. Por depresión.
Hola. Hola. Dale ahí, dale ahí. Vaya puta mierda, tío.
Suerte que este año hay mundial.
Pues yo dejé el curro porque estaba harto, tío. Estaba harto y dije, mira, oye.
Nada, está empezando en bucle, precisamente. Se llama cerveza bucle y es que lo ponen en bucle. Y la verdad que, bueno, os hacéis una idea de qué tipo de humor está triunfando ahora mismo por internet, ¿no? Es la crisis que ha hecho también triunfar un poco este tipo de humor. Hay otro que se llama Miguel Noguera, que sus shows se llaman Ultra Shows directamente. Ha salido de YouTube, pero ahora ya está en los teatros y la verdad que es muy fuerte. No, prefiero no poner nada aquí. Es una especie de... Él sale hablando solo y reflexiona sobre cada cosa y acaba con unos comentarios bastante bestias. O sea, hace del Ignatius aquel que os había traído, hace de un... hace de él un tío bastante light. La verdad, Miguel Noguera.
Lo buscaremos en internet.
Sí, es para buscarlo. Luego, por ejemplo, otro que a mí me gusta mucho, que se hizo famoso haciendo un falso documental de Vincent Finch, Diario de un Ego, está en 6 partes, y se creó un personaje y es una especie de crítica al postureo intelectual que nos rodea ahora mismo en la sociedad. Realmente se llama David Suárez, ya ha querido abandonar el personaje. Está muy logrado, también está detrás de Famosos y una vieja, que es otro... sí, se llama así. Son entrevistas a famosos hechas por una vieja. Él es el guionista y la vieja se mete con los famosos. Realmente, este a mí me gusta menos porque se nota que está demasiado preparado, porque nadie aguantaría las impertinencias de esa señora mayor.
¿En plan Doña Rogelia? ¿O
cómo? No, es una señora, como pueda ser mi abuela, no está disfrazada ni es una señora de verdad. Él es el guionista y a lo mejor va a un famoso, por un famoso... No sé, Blanca Suárez, por ejemplo, famosos de verdad, famosos, no como la vieja, y los pone a parir, dice que tus interpretaciones son una mierda, tu cara me parece de lo más horrible, y ellos lo aguantan, pero se ve que está muy guionizado. Sin embargo, este documental, falso documental de Vincent Finch, Diario de un Ego, está muy bien, y voy a poner un corte en el que, porque él va de director de cine, y de que lo bien que lo hace, y todo lo que entiende y tal, y voy a poner un corte en el que os hacéis una idea cómo es este docu.
¿Has visto Pink Flamingos?
Sí, la vi ayer.
Vaya mierda de película.
Típica opinión de alguien sin ni puta idea de cine.
Pero sí es una basura.
Venga, hombre, es una obra maestra. Es una espeluznante alegoría trash en la que el director supera lo fílmico para adentrarse en lo neosocial. No tienes ni puta idea.
La que sí mola es Origen.
Es una puta mierda.
¿Viste Infiltrados?
Otra puta mierda.
Gran Torino.
Puta mierda.
Match Point.
Puta mierda.
Pink Flamingos.
Puta mierda. Mira, ese tal Scorsese del que me hablas. Quizás sea un gran director, ¿vale? No lo niego. Pero ¿acaso ese tipo sabe lo que es saltarse el eje? ¿Lo que es un fallo de récord? ¿La escala de planos? Pregúntale a ver si sabe lo que es un traveling.
Bueno, este era Vincent Finch, era David Suárez. Ya os digo, hay un montón de personajes cada vez más influyentes en el mundo del humor. Por ejemplo, yo creo que ahora programas como el Club de la Comedia se están quedando demasiado atrás. De hecho, ya no llevan cómicos, prácticamente llevan actores haciendo, o famosos haciendo monólogos cada vez más sobados y más repetidos. Y aquí hay gente que te pueden gustar más o menos, porque os he traído una pequeña muestra, y muchos os pueden parecer eso. Cada uno, ya lo que hablábamos de la otra vez, cada uno en su humor va a su gusto. Pero hay tanta variedad que siempre vas a encontrar a alguien súper original. Y ya para finalizar, os voy a poner la pausa musical, ya la dejamos, porque aquí en Galicia tenemos, primero, a David Perdomo, que es un gran actor y monologuista y se hizo famoso por este pequeño corte que os voy a poner.
¿Para ti quen foron os primeiros en falar o coruño?
Los primeros, neno. Los primeros fueron... Foi yo. ¿Te queda claro eso? Yo y mi plas, neno. Despois el pelote, neno, que vivía aí en el tercero. Después se tiró al pavo un día, fumó un peta de noche, le dio la mala, ¿no? Se tiró abajo, vio una camiseta roja, pensaba que era un boss, va, una movida. Y lo metió, y ese palmón, ¿no? Después estaban ese, el Julandra, ¿no? Y el Manteca, que vivían ahí abajo los dos, ¿no? Y esos empezaron a hablar coruño conmigo, los pavos, ¿no? Y de puto, que no te acerques, que te voy a romper el objetivo de un fotón. Eso se empezaron. Y después, neno, de antes de eso, había una chorba. Cuando yo era chorbeto, neno, que era una chorba, era purila ya en aquel entonces, que fue pionera del rollo, que se llamaba la Pantoja, neno. Lo llamaba la Pantoja porque tenía una melena, neno, que le molestaba para cagar a la chorba, flipas, ¿eh? Y estaba allí la chorba, neno, y esa era la pionera de todo el rollo chungo, neno, y de movidas chungo. A mí me enseñó todo lo chungo, la pava, neno. A mí me enseñó todo lo chungo. Y esa sí que fue la pionera. O sea, que los de Monte Alto, neno, les voy a meter el, la plaza de Monte Alto y la Torre de Hércules por el Bull, para arriba. ¿Entiendes? ¿Conoces Bull, tú?
Tiembla Monte Alto.
Tiembla Monte Alto. David Perdomo, para mí es de lo mejor que hay ahora mismo a nivel nacional. Y se le ocurra muchísimo. Y esto fue vital también, por, sobre todo por Galicia, pero también por parte de España. Y ya termino, pongo una canción de corte musical. La vamos a dejar un rato más, si os parece. De lo último, de lo último. Yo lo conocí hace una semana, aunque llevan ya más tiempo, obviamente, triunfando. Son gallegos, hacen sketches en gallego y canciones en gallego. Os voy a poner una canción titulada Feijó. Son tres, pero colabora mucha gente con ellos. Se llaman poetarras, no, poetarras, de poetas, ¿eh? Y dejamos esta canción y luego ya seguimos con el programa, ¿vale?
Un, dos, tres, O creador do termo tischetein non puso nunca un pronome ben. Fala mal igual, galego e castelán. Con Gloria Lago fíxose maior, usou o idioma para seleccións. Arma política, sociolingüística. Decreto vai, decreto ven, hey! Dialectos para el almacén. En español o en inglés, pero en galego non hai rey. En quizá vai, en quizá ven, hey! Galego quero aprender, pois iso xa na casa de cada quen. El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo dun narco, neno da aldea, con déficit de formación. Vai de que as túas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Converteuse en narigón contando trolas na televisión. Como que ia a Rosalía. Decreto vai, decreto ven, hey! Dialectos para el almacén. En español o en inglés, pero en galego non hai ren. En quizá vai, en quizá ven, hey! Galego quero aprender, pois iso xa na casa de cada quen. El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo dun narco, neno da aldea, con déficit de formación. Vaite que as túas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Con Marcial Dorado nun barco, amigo dun narco, neno da aldea, con déficit de formación. Daite que as túas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó.
Estás escuchando el programa Tapas y Raciones en esta edición especial y ahora pasamos a la sección Palabras al Atardecer con Ana Eva.
¿Por qué la gente se grita cuando está enojada? Preguntó un sabio a unos hombres y mujeres. Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó el sabio. No es posible hablarle en voz baja. ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente le explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno al otro a través de esa gran distancia. Luego el sabio preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio continuó: cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es cuán cerca están dos personas cuando se aman. Luego el sabio dijo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Este es un relato anónimo.
Muy bien, gracias Ana Eva. Vamos a escuchar otro relato.
El chispazo. Siempre había sido un tipo austero, de familia muy humilde. El desarrollo económico europeo permitió a sus padres emigrar a Alemania en los 50 para retornar a una Extremadura natal cuando Serafín, el mayor de los hijos, aún no contaba la decena. La niña, la mediana, empezó en ese mismo año en la escuela primaria. El pequeño aún no andaba. Creció, pues, entre estrecheces y se fue haciendo mozo en época de cambio, cuando los movimientos juveniles experimentaban su apogeo. La nueva música revolucionaba la sociedad y sus costumbres y los valores más tradicionales empezaban a hacer agua en todas partes. La época influyó en Serafín sobremanera, pero obligado como estaba a sobrevivir en un entorno duro y de escasez, estudió siempre becado, hizo algún módulo de formación profesional y nunca contó con otros medios que no fueran los que él mismo se procuró junto a su padre, trabajando como camarero desde que cumplió los 14 años. A los 17 se empleó, ya como ayudante electricista, y metido en la rutina del trabajo nunca fue capaz de sacar a superficie lo que en su interior bullía. Pero su pasión no era cablear casas ni instalar farolas. Y aunque con el paso de los años se especializó y aprendió a montar motores y más tarde a reparar aparatos de televisión y radio, y aunque el taller que acabó finalmente montando con afán y esfuerzo se convirtió en el referente de todo el vecindario, el Chispas le llamaban, nunca se sintió totalmente satisfecho con su oficio y jamás llegó a sentirse profesional de la electricidad. Desde el fondo de su ser, todo le inducía a pensar que él no había nacido para aquello. Y es que Serafín, austero, sí, pero locuaz y muy simpático, siempre había tenido dotes para explicar lo que sabía y aún lo que desconocía a sus amigos y entre ellos y entre su propia familia, se había ganado desde niño el sobrenombre de El Maestro. De tanto escuchar el mote que sin él pedirlo le habían dado, de tanto imaginarse de pie ante una pizarra y con sus alumnos, acabó ya desde niño viéndose a sí mismo de mayor en una escuela, con bata blanca y con tizas. Esa era probablemente su pasión oculta, la que sin saberlo habría nacido siendo un niño y la que habría quizás anidado en su interior durante su responsable y movida adolescencia. Pero se quedó dentro y nunca fue capaz de aflorar al exterior, y así pasaron los años. Recién cumplido los 40, Serafín entró en crisis. Siempre había oído decir que pasar la frontera de esa edad estaba plagada de peligros, que era habitual sentir que la juventud se va acabando, que es el momento idóneo para plantearse si se ha de dar un vuelco a la existencia. Dedicó tiempo a meditarlo y decidió que sí, que así era, que la insatisfacción en que se debatía le impedía sin demora a cambiar su vida de una forma radical. Pensó que tendría que volver sobre sus pasos y tratar de hallar el camino que si su vida se hubiera desenvuelto en otro tiempo o bajo mejores circunstancias, habría quizás ya recorrido. ¿Sería esa la trayectoria, la de haber sido un buen maestro? ¿Sería aquello? ¿O habría algo más recóndito en su ser, algo aún desconocido y que desde la desazón que últimamente le agobiaba no había aún sido capaz de hacer salir a la superficie? A pesar de esta decisión, Serafín vivió meses y meses de zozobra. Siempre le surgía la misma inquietud, las mismas dudas y preguntas. ¿Podría a estas alturas de su vida cometer tal transformación? ¿Sería posible que tras más de 20 años alejado del estudio, sin haber pisado un aula y casi sin haber leído un libro, el maestro Serafín recondujese su vida, estudiase varios cursos y se hiciera con el título que le permitiera alcanzar aquella meta tan soñada? Fue pasando el tiempo sin llegar a tomar decisión drástica alguna. Eran ya muchos los años transcurridos desde aquella decisión trascendental y poco a poco se iba acercando a las 50 y sentía cada día más, de forma imperiosa e inaplazable, la necesidad del cambio. Pero seguía y seguía rumiando el problema, las medidas a tomar, las implicaciones personales y familiares que cualquier decisión tendría, y al cabo nunca se atrevía a dar el paso. Hasta que, una tarde, paseando por su barrio, se fijó en un anuncio que atrajo de inmediato su atención. Frente a él, en grandes dimensiones y sobre un fuerte y contrastado tono negro, se perfilaba el hermoso plumín de una estilográfica bajo el que podía leerse en grandes caracteres: Talleres Literarios Online. Un relámpago atravesó su mente. Sintió una fuerte sacudida, un remalazo de inquietud que lo llevó a un estado de tensión excepcional. Tanta que sin pensárselo dos veces anotó la información que en aquel cartelón veía que se anunciaba. Inquieto volvió a casa y aquella noche a Serafín le costó conciliar el sueño. Presentía que sin quererlo se le abría una vía sutil y poderosa para canalizar sus inquietudes. Una forma de enseñar sin tener que ser maestro. Una forma de transmitir sus sentimientos y emociones sin tener que titularse. Una nueva manera de vivir que, sin dejar de ser el chispa, le podría hacer cumplir sobradamente sus más profundas ilusiones. Se levantó temprano, encendió el ordenador y se conectó a la web que aquel cartel le proponía. Vio de nuevo aquella estilográfica sobre fondo negro y accedió a diversos documentos. En ellos se plasmaban, entre otras muchas cosas, propuestas con diversos planes de formación, todos ellos enfocados a orientar a futuros escritores. Después, Serafín leyó y releyó con ansia los primeros dos capítulos del curso en que finalmente se había escrito y casi de forma involuntaria y sin saber cómo ni de dónde había surgido, empezó a plasmar en los que serían sus primeros folios de escritor el perfil de un personaje.
Muchas gracias, Ana Eva, por estos magníficos relatos. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos enseguida. Estás escuchando Tapas y Raciones y vamos a, en nuestra sección, Julio González y yo, la sección palabras...
Enigmas y velos. Desván
de las ideas. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer un conglomerado,
un popurrí, ¿no?
El desván de los velos.
Pero dilo, ¿cómo eran las secciones?
Sí, bueno, era el desván de las ideas y
enigmas y velos.
No te acuerdas.
Ha pasado un tiempo ya.
El velo de los desvanes.
Bueno, la pastilla de la memoria a veces es lo que tiene. Bueno, pues el caso es que...
Que no es la Viagra.
Vamos a intentar decodificar entre Julio y yo una modesta aproximación sobre lo que son las raíces del fanatismo. Creo que es un tema, por desgracia, actual, pero que bueno, que por desgracia también nos ha acompañado siempre a la humanidad, ¿no? Bueno, lo cierto es que, bueno, voy a dar mi opinión. No sé si estaréis de acuerdo vosotros y espero que me lo digáis después. En mi opinión, las raíces del fanatismo se basan en dos creencias, ¿no? Primero, hay una creencia de superioridad que a veces se encubre con una especie de diferencia. Y el otro factor es el victimismo, ¿no? Es decir, ese colectivo, ese grupo que se vuelve fanático, pues al mismo tiempo busca un enemigo exterior. Es decir, hay una dualidad de victimismo y superioridad. Es decir, si tú consigues que un colectivo se crea superior, que no tiene por qué ser materialmente, se puede creer superior moralmente o que tiene un estilo de vida superior, etcétera, que a veces, vuelvo a insistir, a veces, desde mi punto de vista, esa superioridad se enmascara bajo rótulos como soy diferente, soy especial, etcétera. Si al mismo tiempo eso se combina de una forma perversa con un victimismo buscando ese enemigo exterior, que puede ser un enemigo exterior real o imaginario,
cohesionador.
Pues, cohesionador, justamente, pues unidos a esos dos factores tenemos esa combinación perversa que para mí es la raíz de todo fanatismo, porque realmente el fanatismo, muchas veces decimos, no, es que hay un problema de terrorismo. Es que muchas veces, es que realmente yo creo que el fanatismo o cualquier, el terrorismo, cualquier manifestación brutal de esa naturaleza, es un efecto secundario de un fanatismo que hay detrás, ¿no? Y el fanatismo es condición necesaria, no suficiente, pero condición necesaria para que haya, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Terrorismo, que es un fenómeno que en España, por desgracia, conocemos bien, pero que en muchos lugares del mundo sigue existiendo, ¿no? No solamente fanatismo a nivel político, también podríamos hablar de muchos tipos de fanatismo, incluso fanatismo a nivel deportivo, también fanatismo, por supuesto, a nivel religioso. Lo ha habido a lo largo de la historia de la
humanidad. Político.
Por supuesto político, por supuesto nacionalista, a veces cada uno, es decir, muchas veces también se parte de detrás de esto haciendo un análisis, bueno, a mí como filósofo me interesa la lógica, ¿no? Es decir, haciendo un análisis de los argumentos que dan estas personas fanáticas a cualquier nivel, ¿no? No resistiría un análisis lógico, ¿no? Se utilizan falsos dilemas, o estás conmigo,
o estás en contra de mí. O eres parte de la solución, o eres parte del problema.
Si realmente quieres a esta tierra, tienes que ser independentista. Si no la quieres, no, es que no eres independentista. O incluso a nivel, por supuesto, a nivel religioso. Es decir, si tú realmente eres de esta religión, tienes que estar en contra de las otras. Es decir, casi todos los fanatismos tienden a utilizar esos argumentos de falso dilema, como si no hubiera terceras opciones. Ese tipo de falacia blanco-negro. Y como dije antes, no resisten a la lógica. Y sin embargo, permanentemente se utilizan. ¿Pero por qué se utilizan? Porque yo creo que apelan a la parte más visceral del ser humano, ¿no?
A nuestro cerebro reptiliano.
Como decía, sí, a ese núcleo de la cebolla que es nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, la parte más límbica del ser humano. ¿Pero por qué? Porque como decía muy bien David Hume, con su emotivismo moral, es decir, primero nos dejamos dominar por lo que nos gusta y por las emociones, y después racionalmente tendemos a justificarlas. No suele ocurrir al revés, que es lo que debería de ser si fuéramos perfectamente racionales. Primero seleccionaríamos algo o adoptaríamos una creencia basada en razones lógicas, y después diríamos, bueno, pues mira, dado que es razonable, me adscribo a esto. Normalmente el ser humano no actúa así. Y quizás sea el precio que tenemos que pagar por tener emociones y no ser robots o no ser androides, ¿no? Pero el problema de esto es que si no se analiza fríamente, el ser humano puede acabar siendo pasto de manipuladores, gente que puede lavar el cerebro a otros, y eso sí que puede terminar en un problema que es el fanatismo.
Yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo en ese análisis, que yo creo que el análisis que acabas de hacer tú es un análisis más con un trasfondo psicológico. Yo, claro, cuando me planteo el tema del fanatismo, a mí lo primero que se me ocurre siempre cuando me planteo un tema es empezar por el término, no atacar el término, el lenguaje como de significación del pensamiento, como significante del pensamiento.
Es tipo lo de Chomsky en la mesa.
Y entonces, claro, y, bueno, no tanto, pero bueno. En el caso del fanatismo, yo encuentro, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, que una de las acepciones, que es la que nos interesa además en este caso, dice que, bueno, aparte de dar la descripción general, que no nos resuelve nada, porque dice que es una tenaz preocupación o apasionamiento del fanático, es decir, bueno, vale, que es un fanático, y un fanático dice que es aquel que defiende con tenacidad desmedida, esa es una clave, la tenacidad desmedida, el adjetivo es la clave aquí, y apasionamiento, creencias u opiniones. Y esa es otra de las claves. Es decir, cuando hablamos de fanatismo, no hablamos de conocimiento. No, hablamos un poco desde la irracionalidad. No hablamos lo que decías tú, Tito. Es decir, no es algo que pueda estar probado. Se mueven en otro tipo de lógica que no es la lógica que nosotros habitualmente utilizamos. Mueven en el campo de la generalización indebida. Entonces, en todo eso. Y luego, además, define también ese fanático como aquel que está preocupado o entusiasmado ciegamente por algo. Es decir, yo creo que en este caso, si en alguna ocasión algún término está bien definido, yo creo que aquí es bastante exacto. Porque
la visión en túnel.
Claro, el fanatismo, a ver, el fanatismo al final, cuando hablamos de fanatismo, hablamos de una actitud, de un hábito, y es algo que se puede aprender, que se puede enseñar y que, por tanto, se puede modificar también. Es una conducta. Y que nos remite a la irracionalidad. Y
que se puede alimentar.
Y que de hecho se retroalimenta, porque vamos a ver, evidentemente, si todos pensamos, y sin ir muy allá en el espacio ni en el tiempo, si pensamos en un terrorista de ETA, Yo no me imagino un terrorista de ETA leyendo La Razón, ni buscando información en el ABC. Me lo imagino buscando información y leyendo determinado tipo de prensa, que evidentemente le proporciona aquella información que él quiere escuchar, lo cual fortalece su creencia en eso. Pero cuidado, pongo ese ejemplo, pero nos vale a todos nosotros, ¿eh? Cada uno buscamos la información.
Yo no leo El Mundo Deportivo, por ejemplo.
Claro, yo no leo La Razón. Cada uno buscamos la información, más que para criticarla, cada uno buscamos la información donde nos podemos sentir reafirmados, seguros, satisfechos en un terreno conocido. Y esto enlaza con el emotivismo moral del que hablabas tú, de Hume, ¿no? Que efectivamente, primero nos sentimos unidos visceralmente a algo y luego buscamos la manera de justificarlo. Entonces, recurrimos a aquellas fuentes teóricas que pueden reforzar mis argumentos.
Sí, reforzar o realimentarlo. Y de hecho, tú has dado con una de las claves de prevención del fanatismo, que es tener la mente abierta. Es decir, la gente fanática no tiene la mente abierta. Está en una espiral de realimentación de un pensamiento y no sale de ahí. ¿Por qué no sale de ahí? Porque probablemente, bueno, considera que no quiere remover sus estructuras de pensamiento, le produce algún tipo de satisfacción. Pero eso es un problema que, por desgracia, la clase política no puede dar un buen ejemplo, porque es que tú tienes un debate entre dos políticos y tiene un pensamiento completamente cerril. O sea, cada uno defiende su posición y no escucha al otro.
Absolutamente.
Entonces podríamos, por eso conviene hablar a veces también de que nuestros máximos representantes tienen puntos de verdadero fanatismo. Cuidado,
y eso no quiere decir que no tengamos que tener
un grupo de referencia y unos valores comunes.
Porque de hecho, ¿no? Decía Comte, el sociólogo francés, el padre de la sociología moderna, que el dogmatismo yo entiendo que es el fondo sobre el que descansa todo fanatismo, que el dogmatismo es el estado natural de la inteligencia humana. El hombre necesita vivir confiado, necesita, como dice Ortega, estar en alguna creencia radical que le pueda permitir seguir viviendo. No podemos vivir las 24
como
horas.
Como unos cimientos, ¿no?
No, claro, no podemos permitirnos vivir las 24 horas del día dudando de todo y claro, exigiendo que nos demos todo.
A ver, es que
todo.
El grupo, el endogrupo, no salirse del endogrupo, satisface la ilusión de seguridad tan importante.
Claro, ahora bien, estas creencias hay que mantenerlas dentro de unos límites, dentro de un límite, digamos, yo creo que de la humanidad. Es decir, yo
humanidad con mayúscula.
Con mayúscula, claro. Yo entiendo que el fanático lo que hace es considerar que su objetivo, lo que él se propone como objetivo, hay una falta de empatía absoluta, ¿no? Y el fanático considera que la defensa de su propia opinión y de su propia de esa creencia radical en la que él vive, o incluso de la defensa, como dice Ferratermora en el diccionario de filosofía, ¿no? de la defensa de la autoridad que impone o revela esa opinión, no, pues eso se convierte en un fin superior, se convierte en un valor en sí mismo al cual que hay que protegerlo y al cual supeditamos o supedita al fanático toda su acción. No,
y puesto todo, que la educación va antes que, digo, que la emoción va antes que la razón, la importancia de la educación emocional es tremenda. Lo que pasa que, claro, es un poco utópico pensar que todo el mundo pueda conseguir esa educación emocional. Claro. Entonces tenemos que convivir con el fanatismo y hacerlo también desde la tolerancia o desde, no sé.
¿Tolerar a los intolerantes?
No, no hablo de eso, no, voy a quitar esa palabra. No sé de qué manera, pero convivir con ello.
Resiliencia, más bien que tolerancia.
Claro, la tolerancia tiene que tener un límite y es la intolerancia. Es decir, no podemos tolerar a los intolerantes.
Es que el discurso de los fanáticos es un poco de nosotros, superiores y ultrajados, hemos venido a restablecer la justicia con mayúscula. Claro. Y esto es lo peligroso.
El victimismo del calabatito.
La superioridad y el ultraje que ellos sienten que les hace legitimar la violencia y salvarnos a todos.
Claro, y convierten la preservación de ese núcleo de creencias o de ese núcleo de opiniones, la convierten en un fin. En un fin al cual todo medio queda supeditado y para el cual todo, incluida la humanidad, se convierte en un medio. Por eso digo yo
la humanidad con minúscula en este caso.
Claro, pero por eso digo yo que por eso yo considero que el límite que hay que poner al fanatismo, el límite al cual tenemos que, en el cual no se tiene que mover ese campo de creencia, esos cimientos de creencia radical en el cual tenemos que vivir, tiene que ser la humanidad con mayúscula. Es decir, sí, pero como diría Kant, el filósofo alemán, no podemos considerar a los demás como un medio para conseguir nuestros fines, sino que los demás son un fin en sí mismos. Y respecto a lo que decía Ana Eva de la educación emocional, que es muy interesante porque mencionaste una palabra clave, que es educación. Desgraciadamente, mientras nuestros dirigentes, nuestras autoridades educativas consideren que lo más importante es el conocimiento puro y duro, la formación, preparar a los niños para el puesto de trabajo y no educarlos como seres humanos, mal nos va a ir.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa de Tapas y Relaciones, esta edición especial.
Noviembre mola.
Sí, bueno, vamos a despedirnos, si os parece, cada uno de nosotros, de la audiencia.
Chusco. Se hizo muy corto, la verdad.
Cortísimo, yo no me despido.
Ha sido un placer y esperemos que haya otro reencuentro así. Uno
podemos plantearnos un programa mensual, a lo mejor.
Algo así. Yo decía cada seis meses, tampoco.
Yo ya, para no andar yendo y viniendo, casi me quedo aquí a esperar al año que viene. Y hago como Ana Eva, no me despido ya. Esto continuará.
Yo ya he dicho que no me gustan las despedidas. ¿Qué va?
Bueno, si os habéis quedado con ganas de escuchar más Tapas y Raciones, ahí tenéis todo nuestro listado de podcast. Simplemente tecleando en cualquier buscador Tapas y Raciones Espacio Vox. Hay más de 100 programas a vuestra disposición. Bueno, pues ha sido un placer hacer este programa y nos veremos en otra edición especial.
Y a seguir escuchando Quack FM.
Y buenas tardes, y escuchad Quack FM, claro que sí.
Escoitas Quack FM 103.4.